A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos un día más al programa A su imagen. Hoy vamos a ver la experiencia trinitaria. Bueno, puede parecernos que los dogmas son abstractos o elevados, mucho más cuando hablamos de la Trinidad. Sin embargo, en toda la profundidad que conllevan, Dios nos ofrece la gracia de vivirlos. En primer lugar, respecto a este misterio vertebral y fundamental de nuestra fe, tanto el magisterio de la Iglesia como la Biblia nos hablan de la realidad del misterio trinitario. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamentada y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Porque lo específico de la religión cristiana es la revelación del ser de Dios, que es uno en esencia y trino en personas, según nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. En los Evangelios encontramos cómo en Jesucristo se nos revela el ser trinitario de Dios. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús se muestra la Trinidad. Si cogemos el texto de Mateo 3, 16, 17. Al instante que salió del agua se abrieron los cielos sobre él y vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo querido, en quien tengo puesta toda complacencia». Vemos, pues, una teofanía, porque el Padre se manifiesta en voz, el Hijo en persona y el Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, una manifestación de Dios. A lo largo de la predicación, el Señor instruyó a sus discípulos en la fe respecto a su filiación divina y respecto a la existencia del Espíritu Santo. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 15:26, dice: «Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí». Y sus últimas palabras, antes de su ascensión a los cielos, son una afirmación definitiva de la Trinidad: «Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Queridos oyentes, como mi intención, quiero decir que el objetivo de este programa no es hacer una exposición dogmática, sino vivencial y espiritual, hoy voy a fijarme, a la luz de este misterio trinitario, en uno de los aspectos que brotan de la contemplación del ser de Dios, que es el de la comunión. Dios es comunión, esto es lo que nos está mostrando, entre otras cosas, la Santísima Trinidad. Contemplando al Dios uno y trino, entramos en este misterio de comunión, porque son tres personas y un solo Dios verdadero. Nos es quizá más fácil contemplar este misterio si nos observamos a nosotros, en el sentido de cómo estamos hechos. Encontramos nuestra plenitud en la relación con los otros, en la comunión con los demás. Creados a imagen y semejanza de Dios, al ver esta necesidad de más que hay en nosotros y cómo gozamos en la comunión con los demás y no en el aislamiento, intuimos que ese hecho nos habla del Dios trino, que es comunión plena. Las tres divinas personas habitan las unas en las otras en perfecta unidad de una sola y misma sustancia. Están íntimamente unidas, viven un intenso compartir, se aman sin límites y de una manera totalmente libre. Cada una, con su identidad propia, viven las demás en una íntima comunión y en una entrega fecunda. El Concilio de Florencia precisa que, en razón de la unidad fundamental que es la de Dios, el Padre está totalmente en el Hijo, totalmente en el Espíritu. El Hijo está totalmente en el Padre, totalmente en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está totalmente en el Padre, totalmente en el Hijo. Esta realidad de la comunión que es Dios es lo que añoramos. Vivir plenamente participando de la comunión única del Dios Trinitario. Pero Dios en sus designios quiere que participemos de esta comunión, sabiendo que es única esa comunión intratrinitaria. Dios quiere que participemos en el Hijo de esta comunión, porque el hombre es un ser en relación, hecho para la comunión, en relación con Dios y con los hombres, con conciencia de su yo, y crece cuanto más sale de sí y se da a los otros, estableciendo así relaciones auténticas, verdaderas, duraderas, desde la entrega y, en última instancia, desde el amor. Y podemos entonces preguntarnos, ¿cómo vivir esta comunión con los hombres en este mundo imperfecto? Lo viviremos de forma imperfecta, pero esta experiencia nos anticipa la comunión que viviremos en el cielo. Y lo viviremos en la medida de nuestra unión con Dios. Luego, me voy a fijar en esta doble dimensión, comunión con Dios y con los hombres, a la luz de la contemplación de la Santísima Trinidad. Voy con la primera dimensión. Crecemos en la comunión con Dios en la medida de nuestra fidelidad a su voluntad y la medida del don divino para cada uno. Ciertamente, los místicos han expresado el camino hacia la unión con Dios como un desposorio, en estos términos esponsales, posteriormente como un matrimonio, como un proceso de enamoramiento, donde no somos nosotros los que nos unimos a Dios, sino más bien es Dios quien nos va uniendo así. Y de ese amor unitivo y transformante, trinitario, brota el amor hacia los hermanos, no desde nuestras fuerzas, sino de este fuego incontenible de la pasión de todo un Dios por sus criaturas. Y son las tres divinas personas las que realizan en el alma esta unión divina. A esto llamamos inhabitación, la presencia de Dios en el alma, porque no creemos en un Dios que esté ausente, en un Dios lejano, que esté fuera de nosotros, sino en el Dios trinitario, que está presente. Es el Dios que nos habita, el Dios que está dentro de nosotros. Porque Dios establece una comunión íntima con cada uno. Qué bien lo expresa Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección. Dice en el número 46 a sus monjas: ¿pensáis que os importa poco saber qué cosa es el cielo y a dónde se ha de buscar vuestro sacratísimo Padre? Mirad que os va mucho tener entendiendo esta verdad, que está el Señor dentro de nosotras y que allí nos estemos con Él. Y viene todo daño de no entender con verdad que está cerca, sino imaginarle lejos. Y cuán lejos, si le vamos a buscar al cielo, creedme, amigas mías, persuadirnos de esta verdad es de capital importancia. Dice así, de esta manera, pues clara, Madre Teresa, Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz, en Cántico Espiritual, también nos dice: oh alma, ¿y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con Él, pues le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora. Y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y cansarás, y no le hallarás ni gozarás más cierto ni más presto ni más cerca que dentro de ti. Queridos oyentes, Dios está dentro de ti. Estamos muy tentados por las características de nuestro mundo de escucharlo de fuera. ¿Pero has escuchado al Dios que portas? El que está tan cerca que ni siquiera te has dado cuenta de tanta gracia, de tanto don. ¿Y cómo es posible que Dios habite en el alma? Bueno, porque Él es el Dios regalador. es lleno de gracia y de bondad. Porque la vida cristiana, en segundo lugar, es por su propia naturaleza trinitaria. Santo Tomás nos dice que por la fe, la esperanza y la caridad, el alma es elevada a un cierto modo divino de ser, con el fin de que sea idónea para realizar operaciones divinas. La fe y la caridad son una participación íntima y divina en el conocimiento y el amor que Dios tiene de sí mismo. En virtud de la fe y la caridad, el bautizado se hace partícipe del amor que procede del Padre y del Hijo. O sea, que gracias a la fe y a la caridad, el alma participa en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo en el Verbo, en la fruición que de él se deriva en el Espíritu Santo, y esto supone la imitación y la reproducción en el tiempo de las operaciones trinitarias. Y así se produce una corriente de amor semejante a la corriente inefable que comunica al Padre y al Hijo, que es el Espíritu. Porque, como nos dice el apóstol Pedro, Cristo nos ha dado las más ricas y preciosas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina. Lo tenemos en la segunda de Pedro 1.4. Y San Pablo también en Romanos 8.16 nos dice, les recuerdo, ¿no? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo y clama, Abba Padre. Y ante esto podemos decir, bueno, esto es para algunos, ¿no? Esto suena muy alto. No, no. Esta experiencia es la meta normal de la vida cristiana y es mucho más sencillo de lo que nos puede parecer. Porque por el bautismo, ahí está nuestro Señor dentro de nosotros. Dice el teólogo Juan de Santo Tomás, en relación a la inhabitación, que es una operación de las divinas personas, en virtud de la cual se nos manifiestan por un cierto conocimiento experimental y un toque de sí mismas que nos hacen conocer y sentir que nuestra alma vive de una vida superior y actúa de un modo superior. Hermanos, si todo está en comprender que estamos hechos y estructurados así, trinitariamente, por eso debemos de actuar así, trinitariamente, en la vida diaria, a imagen de la Trinidad. La Trinidad no es, por tanto, un misterio lejano, sino cercano, pero que quizá nos falte para vivirlo mucha purificación y recogimiento. No podemos acoger, escuchar, captar a Dios, si está empañada nuestra alma. Hemos de pasar al atrio interior, descorrer la cortina que tapa el Sancta Sanctorum, y para ello hemos de despojarnos, descalzarnos, permanecer en silencio. Entonces veremos que nuestra alma es un espejo donde nuestra imagen adquiere la forma trinitaria. Salgamos de todas las cosas para entrar en sumo recogimiento interior y descubrir al Dios trinitario que late en nosotros y nos espera para que gocemos de su comunión.
Estás aquí, Señor. aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí.
Sí, queridos oyentes, Dios está aquí. Vamos a ver esa segunda dimensión en relación a la contemplación del misterio de la Trinidad, porque habíamos visto la primera. Ahora, la segunda tiene relación con lo que significa los hermanos. Porque cuando tenemos esa experiencia del Dios trinitario y sentimos ese amor en las entrañas de nuestra alma, vivimos el sentido de la comunidad desde ahí. La Iglesia es el seno comunitario que se abre a esta inhabitación de la vida divina. Nos lo dice Mateo 18:20. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es este seno que engendra cada uno a la personalísima experiencia de la inhabitación divina. Porque si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Nos dice el evangelista Juan 14:23. La experiencia de Dios en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, introduce al creyente en el discernimiento de su propio cuerpo, que se ha revestido de Cristo en el bautismo, tal como nos dice en Gálatas 3:27. Y así vivimos la comunión trinitaria, participando en la vida divina, que tiene lugar en la vida en común, fraterna, en la caridad. Y cuántas cosas aprendemos, ¿verdad?, en la comunidad, cómo aprendemos a perdonar, asumir las debilidades del otro y las propias, la comprensión mutua, saber abajarse también, porque al fin y al cabo, ¿qué significa nuestro abajamiento en comparación con nuestro Señor? Pues nada, nos vamos así puliendo unos a los otros, entrando arracimados en el reino de los cielos. Porque esta es la consecuencia de vivir el amor trinitario. No que nos quedemos ahí como, digamos, un tanto alelados mirando al cielo, sino vamos al hermano. Y este es el mandamiento que tenemos de Dios. Quien ame a Dios, que ame también a su hermano. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Tenemos una santa que vivió de una manera especialmente intensa este misterio de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad, canonizada el 16 de octubre del 2016 por el Papa Francisco. Vivió este misterio. Nació en Francia, en una base militar, porque era hija de un capitán, que murió cuando ella apenas tenía 7 años. De niña asistía al coro parroquial, participaba en las obras de caridad. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. Tenía un gran talento musical y se ofreció a Dios como víctima por la salvación de Francia. Entró en el monasterio de Lyon, en el Carmelo, en el 1901, adoptando el nombre de Isabel de la Trinidad, porque ella decía: «Encuentro al Señor en todas partes, tanto lavando la loza como cuando estoy rezando». Tenía 21 años. Así habla ella de su vida en el Carmelo. El Carmelo es un ángulo del paraíso. Se vive en silencio, en soledad, solo para Dios. La vida de una carmelita es una perpetua comunión con Dios. Si Él no llenara nuestras celdas y nuestros claustros, ¡qué vacíos estarían! Más le vemos a Él en todas las cosas, porque le llevamos dentro de nosotras mismas, y nuestra vida es un cielo anticipado. Vivir con Él, en esto consiste la vida del Carmelo. Podemos definir su vida interior en el Carmelo en dos periodos. En el primero hay una búsqueda de la vida de intimidad con las tres divinas personas de 1901 a 1905. Y en segundo lugar, el periodo que se encuentra en ese nuevo nombre, donde ya encuentra en ese ser alabanza de gloria. Así encuentra su verdadera vocación. «Me consume el celo por el Señor», son sus palabras. Ella se refería a sí misma como alabanza de gloria. Muere a la edad de 26 años, a causa de la enfermedad de Addison, que entonces no tenía cura. 2 años antes de su muerte, repitió la misión que esperaba desempeñar en el cielo. «Me parece que mi misión en el cielo será traer a las almas al recogimiento interior, ayudándolas a salir de sí mismas para unirse con Dios a través de un sentimiento sencillo y amoroso. Procuraré mantenerlas en ese profundo silencio interior que permite a Dios imprimirse en ellas y transformarlas en Él». También en su última carta expresó: «Al partir de este mundo, le dejo en herencia la vocación que tuve dentro de la Iglesia militante, vocación que yo cumpliré ininterrumpidamente en la Iglesia triunfante, ser alabanza de la Santísima Trinidad». Preciosas, desde luego, podemos decir que son sus obras: epistolario, misivas espirituales, diario espiritual, composiciones poéticas, oraciones, elevaciones espirituales, elevación a la Santísima Trinidad, tratados espirituales, cómo hallar en el cielo en la tierra, y sus últimos ejercicios. En cuanto a su espiritualidad, destaca un alma interior que se deja transformar día a día por la Trinidad. El silencio, la soledad, la oración contemplativa son la base que la disponen para hacer la voluntad divina. Pero sobresale sobre todo por su espiritualidad trinitaria. Bellamente habla de este misterio de la inhabitación trinitaria. La Trinidad, aquí está nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de la que jamás debemos salir. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí esto, todo se iluminó para mí. Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo instante del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con él. He aquí, os lo confío, lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado. Mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la Iglesia. Queridos amigos de Radio María, el Señor nos ha creado para cosas grandes. No encojas tu alma, no la reduzcas y contempla al Dios trinitario que llevas dentro. Encontrarás en ti un pozo infinito de amor, plenitud y belleza. Termino el programa de hoy con su oración a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto que me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Queridos oyentes, termino así el programa de hoy recordándoles que pueden establecer contacto para cualquier duda, comentario o consulta a través del correo electrónico a su imagen @radiomaria.es. Gracias por todos los correos que voy recibiendo. Gracias por su atención siempre. Y hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame a